Vamos de Romanos 8, versículos 35 hasta 37 en esta noche. Romanos 8, 35 a 37, dice la Biblia. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Muy bien, la semana que pasó, hablamos de las preguntas en verso 33, 34 y 35. Leemos el 35 para refrescar nuestras mentes de lo que Pablo estaba hablando. ¿Quién o qué cosa, qué persona nos puede separar del amor de Cristo? Entonces la pregunta también tiene varias respuestas hipotéticas. ¿Tribulación? ¿Tribulación me puede separar de Cristo? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre, desnudez, peligro, cuchillo? Y hablamos de que todas estas cosas son cosas adversas. No positivas, cosas negativas que pueden venir a la vida de un creyente. Y vimos que el mismo apóstol Pablo había sufrido todo eso. Leímos 2 Corintios capítulo 11, donde él menciona todo lo que él había sufrido por la causa de Cristo. Y ahora vamos a entrar en verso 36. Dice, como está escrito. Y él cita del libro de Salmos. Vamos allá, Salmos 44. Yo creo que ligeramente hablamos de esto la semana pasada, pero para repasarlo mejor, en más detalle, Salmo 44, Pablo cita del Antiguo Testamento a la luz de su persecución. Salmo 44, verso 22, dice, empero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero. Hermanos, este versículo tenía su verdad histórica, tenía su contexto histórico, que hasta en el Antiguo Testamento había personas que estaban siendo perseguidos por el nombre de Dios. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, sufriendo las mismas desgracias, sufriendo la misma persecución, cita ese pasaje. O sea, qué bueno es que Pablo pudo tomar consuelo aún de las cosas adversas en su vida, sabiendo que sus antepasados en la fe también habían sufrido lo mismo. Así que, hermanos, qué bueno es poder conocer y citar la palabra de Dios cuando uno está pasando por tiempos difíciles. Juan 16. Juan 16. Jesús no engañó a sus discípulos. Jesús siempre les hablaba la verdad, pues tenía que hacerlo, era la verdad, o es la verdad, mejor dicho. Entonces, él, a sabiendas de la persecución que sobrevendría a sus discípulos, no les iba a decir, mire, todo va a ser fácil. No lo hizo. Es más, en los momentos antes de su crucifixión, las últimas conversaciones con sus discípulos, Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, oración al Padre. Mira lo que dice en Juan 16, verso 2. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Verso 3. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Pensaríamos que un judío siempre tendría lugar en una sinagoga, un judío. Sin embargo, Jesús dice a sus discípulos, que eran judíos por cierto, vendrá un día cuando ustedes no van a estar bienvenidos en las sinagogas. Es más, cuando ustedes aparecen, ahí los van a echar fuera de las sinagogas. Y no solamente eso. Verso 2 dice que cualquiera que os matare, no lo hará porque es, digamos, malhechor. Lo hará, según él, porque está haciendo servicio a Dios. O sea, discípulos, vienen tiempos difíciles. Ser expulsado de la sinagoga es el primer paso. Después de que no lo soportan más, van a comenzar a matarlos. Y van a pensar, su lógica es que van a hacer servicio a Dios haciendo eso. Pero Jesús da la explicación de estas personas en verso 3. Estas cosas, verso 2, estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Así que Jesús profetiza sobre un tiempo cuando personas perseguirían y hasta matarían a los creyentes bajo el nombre o bajo el disfraz de religión y en el nombre de Dios. Así dice Jesús. Pero dice que esas personas, la mera verdad es que no conocen a Dios ni a mí. Curioso. Porque ellos profesan conocer a Dios. Es más, según sus mentes chuecas, sus mentes pervertidas, piensan que están haciendo servicio a Dios. ¿Alguien conoce un grupo de personas que hoy día hace eso? Piensan que están rindiendo servicio a Dios cuando matan a, según ellos, incrédulos. Yo lo conozco y no tengo miedo de decirlo. Son los musulmanes. No todos, por cierto, pero un gran número de ellos. Cuando ponen un chaleco de bombas y todo eso, corren en un centro comercial o un lugar público y se explotan. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque están locos? Pues sí, están locos, pero según ellos, están rindiendo servicio a su Dios. Guerra santa, yihad, como dicen ellos. Jesús dice, esas personas, la mera verdad es que no conocen al Padre, no, ni a Jesús. Así que, si usted tenía preguntas sobre la validez de esa religión a la luz de la Biblia, debe de saber que solo por eso es erróneo. Quiero ser justo. Hay cristianos, hay los que se llaman cristianos, que también matan y hacen cosas malas. Pero yo no he conocido una historia, y claro, pudiera haber en algún momento dado, pero no he conocido una primera historia donde un profesante cristiano se apodera de un avión para chocar torres, para matar incrédulos. No lo conozco. No conozco uno que profesa ser cristiano, que en el nombre de Jesús se apodere de un carro y atropelle cantidad de gente. No lo conozco. Al otro grupo sí. Es común. Jesús dice, cualquier persona que persigue a los creyentes y los mata, no conoce a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que no es salvo. Aunque profesa conocer a Dios. Bueno, vamos a Hechos 22. Leímos en la lectura la semana pasada de uno de los primeros perseguidores de la iglesia de Jesucristo. Hechos 22. Y bueno, leemos versos 3 y 4 para tener el contexto. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Pablo no trataba de ocultar su pasado. Él decía, sí, yo era judío, o soy judío, pero yo era de esa religión, de los judíos. Y bien celoso de Dios. ¿Cómo mostraba yo mi celo por Dios? Persiguiendo y matando a cualquier persona que predicase a Jesús. ¿Pero saben qué dijo Jesús en Juan 16? Una persona que persigue y mata a cristianos, a mí no me conoce ni el Padre. Así que Pablo no era creyente, no era un salvo antes de Hechos capítulo 9. Cuando él perseguía a los creyentes, era tan impío como cualquier persona, como los gentiles. Aunque según él, estaba rindiendo servicio a Dios. Gracias a Dios que Pablo fue convertido, fue alcanzado por la misericordia y gracia de Dios. Y después, él en vez de perseguir la iglesia, él promovió la iglesia. Él es uno de los más cristianos más grandes en la historia de la iglesia. Pero la verdad del asunto, hermanos, es que la iglesia primitiva tenía muchos mártires. Si usted lee el libro de Hechos, no lo vamos a hacer ahora, en Hechos 7 puede ver Esteban, el primer mártir cristiano. Puede ver en Hechos 12, Jacobo, hermano de Pedro, que fue muerto por el cuchillo. En Apocalipsis 2, verso 13, Antipas, un testigo fiel, un mártir fiel. Y esos son unos cuantos. Y había muchos más. Incluso después de la Biblia, después de que cierra el canon en el año 95, por ahí, en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, muchos sufrieron persecución y martirio. Así que hay un rastro de sangre, hermanos, desde el primer mártir, desde Jesucristo, hasta el día de hoy, incluso alrededor del mundo, en ciertos países donde no hay libertad para creer en Jesucristo, están siendo perseguidos y muertos. Hechos 8. Romanos 8. Romanos 8. Así que Pablo tenía una pregunta interesante. ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? En el verso 36, él habla de la constante amenaza y persecución que tienen los creyentes. Y tenemos que ver este gran contraste en el verso 37. Dice, antes, en todas estas cosas. Y hermanos, ¿qué son todas estas cosas? Lo que mencionó en verso 35. Las cosas adversas, la persecución, la muerte, hambre, cuchillo, todo eso. En todas estas cosas, hacemos más que vencer. La gente dice, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Bueno, quiero pasar el resto del tiempo hablando de esta idea de ser más que vencedores, de hacer más que vencer. Primero entendamos lo que significa la palabra vencer. Por cierto, hay varias definiciones. Primero tenemos sujetar o rendir al enemigo. También es exceder en algún concepto en comparación con otros. También es sujetar pasiones. Y cuarto, superar dificultades. Y la verdad del asunto es que cualquiera de esas definiciones es lo que estamos hablando aquí. Y vamos a ver los conceptos en la Biblia de lo que es vencer. Pero también puede haber un mal concepto de lo que es vencer. Y lo vamos a ver también en esta serie de versículos que vamos a ver. Pero antes de hablar de lo que es vencer y a quién vencemos, es importante reconocer que esta victoria que tenemos es por medio de aquel que nos amó. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de victoria, vencimiento y todo eso, triunfo. Y entonces hay mucho que ver, pero vamos a tratar de seleccionar unos versículos claves para mostrar esos puntos. 1 Corintios 15, verso 57. Desde 55, mejor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia el pecado de la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Otra vez, como él dijo en Romanos, la victoria que tenemos es no porque somos fuertes, no porque somos potentes, sino por medio de aquel que nos amó. Somos victoriosos, somos conquistadores, somos triunfantes, por medio de aquel que nos amó. Y así es el mismo, aquí es el mismo Señor Jesucristo. Pero noten en qué, sobre qué cosas, o sobre cuáles cosas tenemos victoria. verso 56, sobre la muerte y sobre el pecado. Dos cosas, la muerte y el pecado. Usted va a decir, pero pastor, yo he conocido cristianos que se han muerto y tal vez hasta yo vaya a morir un día. Lo sé, pero no significa que no somos vencedores, y se los voy a mostrar al rato. Primero de Juan 5, cantamos hace unos momentos, fe, la victoria es, y por cierto, viene de este versículo, y es un muy buen canto. Primero de Juan 5, verso 4, dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bien, ya hemos visto que Cristo nos da la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y aquí vemos que tenemos también a la victoria sobre el mismo mundo. Hermanos, estamos hablando de una batalla, por eso surge la palabra victoria. Hay una batalla entre nosotros y el mundo. Hay una batalla entre nosotros y el pecado, nuestra misma carne. Y hay una batalla también aún la muerte. Y sobre esas tres cosas hasta ahora, dice que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Apocalipsis 13 ahora, porque aquí es donde tal vez pudiéramos tener un concepto malo de lo que es el vencer. Pregunta. Cuando Jesús fue entregado por Judas Iscariote y después llevado al tribunal, después crucificado, ¿era vencedor o perdedor? Dicen vencedor porque saben que la respuesta es correcta. Cuando fue crucificado, cuando clavaron la cruz,
perdió
la vida, por cierto. Muy bien. Cuando Jacobo, antes, en Hechos 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado por el grupo de malos, ¿venció a ellos o ellos le vencieron a él? No contestes, solo pregunto. Cuando Jacobo fue muerto a cuchillo por Herodes en Hechos 12, ¿venció él o venció a nosotros? Nuestra mente humana piensa, bueno, aquel que queda noqueado es el perdedor, y aquel que todavía está de pie es el vencedor. Así pensamos. Hechos 13. Perdón, Apocalipsis. ¿Por qué dije Hechos? Apocalipsis 13, verso 15. No podemos leer todo el capítulo, cuestión de tiempo. Basta con decir que estamos hablando de las obras del anticristo, de la bestia, del anticristo. Miren verso 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. El anticristo, cuando venga a establecer su reino, tendrá una marca y mandará que todos reciban la marca. Y si no lo haces, ¿sabes qué te va a hacer? Te va a matar. Te va a matar. Degollado, dice la Biblia. Decapitado, pierde tu cabeza. Guillotina. Se va la cabeza. Es lo que dice en verso 15. Los va a matar. Cualquier persona que no adora la imagen de la bestia, verso 16, y los que no reciben la marca. Ahora bien, ¿ellos son ganadores, vencedores o perdedores? A veces pensamos, bueno, ellos pierden su vida. Y el anticristo sigue reinando. Parece ser que el anticristo es el vencedor. Apocalipsis 15. Verso 2. Dice, Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, el texto dice sobre, es la idea, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Si usted lee el versículo 1, puede ver que esta visión es en el cielo. Juan está viendo algo celestial. Está viendo el panorama en el cielo. Y noten quiénes están allí. Un grupo, en verso 2, quienes todos tienen algo en común, ¿verdad? Habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Pero yo pensé que la bestia los había matado. Yo pensé que ellos, por no haber recibido la marca en su mano derecha, en su frente, ellos perdieron su vida. Sí, perdieron su vida física. Pero ¿saben lo que ganaron? La vida eterna. ¿Y saben lo que es más importante al final del día? La vida eterna. Porque no podemos equivocarnos con esto, hermanos. Dice el verso 2 que el mismo grupo quienes habían sido muertos por no recibir la marca, ellos, a la verdad, alcanzaron victoria sobre la bestia. Así que volviendo a la pregunta donde les hice, cuando Jacobo, cuando Esteban, cuando Jesús, cuando Juan Bautista, cuando Antipas, cuando Pablo, cuando Pedro, cuando todos aquellos perdieron sus vidas bajo las manos de sus perseguidores, ¿eran victoriosos? Sí, efectivamente sí, hermanos. Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque la muerte y el sepulcro no tienen poder sobre ellos. Ahora bien, Génesis 3, verso 15. No le agarró a Jesús de sorpresa cuando fue crucificado. Es más, lo sabía. Sabía que eso venía. Y sabía que esa pequeña, entre comillas, victoria para el diablo y para el malo, era exactamente eso. Muy, muy, muy temprano. Génesis 3:15. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. No vamos a entrar en todo. En parte porque ya lo he hecho. Dios le está hablando al diablo, a la serpiente. Dice, vendrá un día cuando tú vas a morder, calcañar, a la simiente a la mujer, en Jesucristo. Ah, oh, eso duele. Duele pensarlo. Que una culebra, que una víbora te agarre por el pie, que te dé una mordida. ¡Ah! Pero luego con tu otro pie, o con, tal vez con el mismo, aplastas la cabeza de ese animal. ¿Quién sabe qué victorioso hay? El que aplasta un animal. Hermanos, el diablo logró herir el calcañar de la simiente de la mujer, crucificando a Jesús, pero cuando Jesús resucitó, mostró su victoria, se mostró victorioso sobre el mismo diablo. Juan 16. Así que no vale pensar que aquellos discípulos del primer siglo que perdieron sus vidas por la causa de Cristo que eran perdedores. No, hermanos. Pablo dice, somos más que vencedores. Juan 16. Y todavía no hemos llegado, y espero poder apresurarme para llegar ahí, de qué es ser más que vencedor. Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Pero Jesús, ¿a poco no sabes que te van a matar? Sí, pero yo he vencido al mundo. Jesús, ¿a poco no sabes que a nosotros nos van a matar? Sí, pero yo he vencido al mundo. Es que otra vez, no podemos tener un mal concepto de lo que es vencer. No siempre el que sigue de pie y el que está postrado, el de pie es vencedor, el que está en el suelo es perdedor. Más bien, ya vimos la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Perder su vida física, ganar la vida eterna en Apocalipsis 14 y 15, por ahí. Pero también vemos aquí que Jesús habla de haber vencido al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo con toda su maldad y con todas sus acechanzas y acusaciones no pudo disuadir a Jesús de la misión a la cual iba a cumplir. Hermanos, cuando Pablo iba predicando, ya después de la conversión, ¿verdad? Cuando iba predicando de ciudad en ciudad, muchas veces fue enfrentado con persecución. Hechos 14, 16, 21. Lo leímos en estas semanas pasadas. Si él hubiese tirado la toalla, diciendo, no más predico, no más viajo, ya dejo de predicar el nombre de Jesús, no hubiera sido vencedor. Es más, el mundo hubiera vencido a él. ¿Por qué? Lograron callar a un hijo de Dios. Pero entre más piedras que le tiraban, entre más palos que le daban, más ánimo tenía para el Señor. Entre más persecución, más ganas tenía de predicar el nombre de Jesús. Así que él podía decir, yo he vencido al mundo, igual como Jesús había hecho. Es curioso, hermanos, cómo la persecución tiene esa habilidad de motivar a la gente. ¿Se recuerdan Éxodo 1? Cuando Faraón mandó matar a los niños hebreos. ¿Qué dice la Biblia? Entre más los perseguían, más hijos tenían. Eso parece ir en contra de la razón. Tú, padre hebreo, tú, madre hebrea, a sabiendas que tu hijo va a ser en peligro, va a nacer en esclavitud, ¿tienes ganas de más hijos? Es lo que pasó. Y en la iglesia primitiva, entre más persecución, entre más, más ataques del diablo, más predicaban el nombre de Jesús. Ahora bien, 1 Samuel 4. Quiero darles unas características de un vencedor. Como digo, hay docenas de pasajes sobre este tema de la Biblia. 1 Samuel 4, verso 10. Dice, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Vemos aquí que en vez de Israel ganando, los filisteos vencieron a los israelitas. Pero quiero que se fijen en una consecuencia natural cuando uno vence al otro. Los filisteos vencieron a los israelitas, ¿y qué pasó? Los israelitas huyeron cada cual a sus tiendas. Así que ¿saben lo que hace un vencedor? Hace huir al enemigo. Oh, corre mi mente al Nuevo Testamento. 1 Pedro capítulo 5, por favor. 1 Pedro 5, versos 8 y 9. Pablo dijo, somos más que vencedores. Hacemos más que vencer. Y vemos que cuando uno vence a otro, lo hace retroceder, lo hace huir. 1 Pedro 5 y versos 8 y 9 dicen, sed templados y velados, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Nótense muy bien. Sí, hay varias cosas que Dios dice, Cristiano, huid de eso. Idolatría, deseos juveniles, fornicación. Son los tres que vienen a mi mente ahora. No sé si hay más. Creo que no. Pero Dios no nos manda huir del diablo. ¿Sabes lo que nos manda hacer? Resistirlo firmemente en la fe, dice el verso 9. ¿Y sabes lo que va a ser el resultado? ¿Qué vimos? Cuando un vencedor es vencedor, como consecuencia natural, su oponente sale huyendo. Santiago 4. Debe de saber esto, pero es bueno leerlo. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, tenemos la promesa de Dios que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, ese diablo va a salir huyendo. No tenemos nosotros que salir huyendo, sino resistirlo, poner la defensa y él huirá de nosotros. El tiempo es corto. Les doy esto. Cuando uno es vencedor, Jehová pelea por ti. 1 Samuel 7, verso 10. Podemos ver que Israel, Dios solía entregar los enemigos en las manos de Israel, porque Jehová peleaba sus batallas. También 1 Samuel 17, verso 9. Cuando uno vence a otro, lo sujeta. Goliat, el gigante, desafió a Israel diciendo, si ustedes me vencen a mí, yo y todos seremos sus siervos. Pero si los vencen ustedes, ustedes serán mis siervos. Ahora bien, siendo vencedores que somos, debemos y tenemos la autoridad para sujetar. ¿Sujetar qué? Según Pedro 2. Según Pedro 2, versos 19 y 22. Sujetar el mismo pecado en nuestras vidas. Deben de saber que este capítulo, desde el verso 1, es muy claro. Está hablando de falsos profetas, falsos maestros. Y leemos verso 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez, envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Falsos maestros, noten hermanos, son vencidos por las contaminaciones del mundo. Verso 20. Ellos aparentemente tienen una reputación de santidad, pero es una fachada nada más. La verdad del asunto es que tienen cierto conocimiento del Señor Jesucristo y han podido lavarse. Vamos a ver un momento. Ellos han podido lavarse. Pero ¿saben que no ha cambiado su naturaleza? ¿Por qué lo digo? Miren el verso 22. ¿A qué animal se asemeja Pedro a esas personas? El perro. Miren por toda la Biblia. Les desafío. Y dígame usted, ¿cuándo un cristiano se asemeja a un perro? Nunca. ¿Siempre son incrédulos o son gentiles? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tampoco podrán hallar donde el creyente se asemeja a una puerca, a un marrano. No lo van a encontrar. Es más, es un animal sucio. Y como siempre les he dicho, por su naturaleza, lo sacas ahí de la porquería y lo lavas y todo, y regresa allá porque es su naturaleza. Así que estos falsos profetas, falsos maestros son sujetados, son vencidos por las contaminaciones del mundo y regresan a su vida anterior. Romanos 12, rápidamente, Romanos 12. Todos viendo, hermanos, ¿qué significa ser más que vencedor? Hacer más que vencer. Si usted hoy día o de aquí a 20 años pierde su vida por la causa de Jesús, no crea ni por un minuto que es perdedor. Es vencedor. Porque perdiste lo temporal para ganar lo eterno. Así dice la palabra. Pero hay otras cosas que también debemos vencer. Romanos 12, 21. Desde 20, 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido lo malo, mas vence con el bien el mal. Muy, muy clave este versículo. Nos dice que la manera de vencer los malos no es pagarles con la misma moneda. Todo lo contrario. Pero eso es precioso. Miren verso 20, el ejemplo que él da. Tu enemigo, alguien que te persigue, alguien que te insulta, alguien que te critica, si él tiene hambre y tú estás a la par de él y tienes que comer, el mandamiento bíblico es que tú le des de comer. Si ese mismo enemigo tiene sed y tú estás a la par de él y tú tienes que tomar, dale también de beber. Que haciendo esto, dice él, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Sabe lo que piensa ese enemigo tuyo cuando tú le muestras amor sin condiciones? ¿Cómo yo pude ser tan malo con esta persona? Y después ellos, dado la oportunidad para pagarme con mi moneda, me trataron muy diferente. ¿Sabes lo que dice Pablo? Eso es vencer el mal con el bien. Oh, es difícil, hermanos. La carne lo que primero quiere hacer es pagar de mi moneda. Ah, tú que no quisiste darme 5 pesos la semana pasada, ¿lo necesitas? No, no tengo. Y tú con un billete de 100 en tu bolsillo. Ahora bien, y claro, el contexto es comida y bebida. Debe importante reconocer eso. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que somos vencedores también, o debemos ser, en este sentido del bien sobre el mal. Bueno, vamos a parar ahí. Ahora, porque ya el tiempo se ha acabado y no queremos achicar el tiempo de oración tampoco. Entonces vamos a dejar eso pendiente para otra semana y así terminar con la ayuda de Dios, Romanos 8 para otra semana.